Bueno, por sexta vez el Tribunal Ambiental invalidó el permiso ambiental de un centro de cultivo en la Reserva Nacional Cahuéscar. Es una sentencia que se da en contra del Centro de Salmones Colo Colo, propiedad de la empresa acuícola Cordillera, sumándose este rechazo a otros cinco que las comunidades locales han denunciado por incumplir el propósito de protección de área protegida. Estamos en línea con Sofía Barrera, abogada de la causa, que nos va a contar más detalles. Sofía, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco el detalle de esta invalidación del permiso ambiental. ¿Cuáles son las razones que ha dado el tribunal y cuáles también son las sensaciones, las opiniones que a ustedes les merece este pronunciamiento de la justicia?
Bueno, este es un pronunciamiento que se suma a otras cinco sentencias, como tú muy bien decías, y que vienen a confirmar un criterio muy importante, no solamente para las comunidades que presentaron estas reclamaciones, sino también para el avance y la regulación de la industria salmonera, la industria acuícola, y que dice relación con la evaluación de forma conjunta de los efectos de los distintos centros de engorda de salmónidos y, como tú muy bien decías, de la compatibilidad que puede tener o no los efectos, los impactos de estos centros con las áreas protegidas, particularmente en este caso la Reserva Nacional Cahuéscar.
Sí, bueno, porque hay que contar a nuestra audiencia que se presentó este proyecto, ¿no es cierto?, junto a otros dos centros, Pérez de Arce y Leucotón, que se encuentran muy cercanos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de impactos ambientales producen estos centros de cultivo cuando están muy cerca?
Como tú muy bien dices, son tres centros: Colo Colo, Pérez de Arce y Leucotón. Igual debo hacer la salvedad que Colo Colo y Pérez de Arce son del mismo titular, que en este caso es Acuícola Cordillera, ¿no? Así Leucotón. Y estos tres centros se encuentran ubicados al interior del Golfo de Chalquehua, en la región de Magallanes, dentro de la Reserva Nacional Cahuéscar. Y lo que dice el tribunal es que al ubicarse de forma cercana, los impactos que presentan estos centros deben evaluarse de forma conjunta. Y dentro de los que reconoce el tribunal en esta sentencia se encuentran las rutas de navegación de estos centros, porque las rutas serían las mismas, que serían desde la ciudad de Punta Arenas, si no me equivoco, hasta el centro, y pasando, por supuesto, por el Golfo de Chalquehua, donde no se evalúan estos impactos de las rutas de navegación de los barcos de estos centros de manera conjunta. Y debemos recordar que la navegación de un barco, por supuesto que tiene impactos muy fuertes en todo el fondo marino, pero principalmente en la fauna marina. Y debemos recordar también que en ese lugar, en el Golfo de Chalquehua, particularmente en la Reserva Nacional Cahuéscar, tenemos avistamiento de cetáceos. Y los cetáceos son muy importantes en ese lugar porque van a alimentarse ellos y alimentar a sus crías. Y también son muy importantes actualmente porque ya sabemos que tienen un rol muy fuerte y muy preponderante en la lucha contra la crisis climática, porque absorben el CO2, el carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, este reconocimiento que hace el tribunal es una sentencia muy importante, un precedente muy relevante para la lucha contra esta industria y sus impactos.
Sí, bueno, el Parque Nacional Cahuéscar es realmente bellísimo, ¿eh? Acá estoy viendo algunas imágenes. Es un lugar que por estas razones también es protegido, por lo que significa también a nivel de ecosistemas. ¿Y por qué buscan las empresas este tipo de territorios? ¿Qué condiciones hayan acá que a ellos les permiten presentar proyectos en esa línea de explotación?
Esa es una pregunta muy interesante. Y en general, bueno, la Patagonia chilena se ha convertido en una zona preferente para esta industria. Al igual que la Argentina, solo que en Argentina está prohibida la industria acuícola, pero principalmente se da en las regiones de los lagos, de Aysén y de Magallanes. ¿Ya? Actualmente las nuevas concesiones y los nuevos centros se están dando más en la región de Magallanes. Y las condiciones que presentan dicen relación un poco con la forma en la que esta industria funciona, y que es que los smolt, que son estos salmones un poco más pequeños que los hacen crecer desde los huevitos en otro lugar, los trasladan a mar abierto, entre comillas, pero que en realidad son estos canales fiordos de la Patagonia, que si bien no están en mar abierto completamente, presentan condiciones propicias para que pueda crecer bien el smolt, el salmón. Pero, por supuesto, que no lo hace de manera natural. Los tienen creciendo en jaulas, bajo ciertas condiciones, los alimentan con cierto tipo de alimento, y todo esto es encerrado en una pequeña jaula, que por supuesto tienen una gran cantidad de jaulas, y de esa manera pueden hacerlos engordar hasta alcanzar el tamaño y el peso ideal para ser comercializados.
Perfecto. Bueno, y hay que apuntar que este rechazo del tribunal se da luego de que se presentara una declaración de impacto ambiental que es distinto a un estudio de impacto ambiental. Cuéntanos un poco esa diferencia para seguir entendiendo lo que significa este pronunciamiento de la justicia. Recordemos a nuestra audiencia, estamos conversando con Sofía Barrera, abogada de la causa. Tribunal Ambiental nuevamente falla en favor de la Reserva Nacional Cahuéscar, esto ante el intento de un centro de salmones, ¿no es cierto?, que se quería instalar en este territorio. ¿Cuál es esa diferencia y por qué es importante saber la diferencia entre una declaración y un estudio de impacto ambiental?
Es súper importante saber esa diferencia, y es muy importante que la ciudadanía tengamos conocimiento de eso, no solamente por los casos de salmones como o de acuicultura, sino porque es la forma de ingresar a evaluación ambiental de todos los proyectos y actividades en nuestro país. Y la diferencia es que una declaración de impacto ambiental es menos, comprende menos información y es menos estricta al momento de evaluar los impactos que puede tener un proyecto. En este sentido, nuestra normativa ambiental, mediante una declaración de impacto ambiental, lo que pide es descartar que no se produzcan los impactos que la ley estima. Es decir, tienen que presentar información suficiente para descartar esos impactos, mientras que un estudio de impacto ambiental lo que hace es que reconoce que se presentan los impactos y por el mismo motivo presentan muchísima más información de manera más completa, tiene participación ciudadana obligatoria. Si es que hay, por ejemplo, comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, es decir, donde se emplaza el proyecto, tiene que hacerse una consulta indígena. En resumen, es mucho más completa y permite una evaluación mucho más completa, valga la redundancia, que nos haga a nosotros estar completamente seguros de que van a existir medidas de mitigación, medidas de reparación, medidas de compensación en caso de producirse impactos. A diferencia de la declaración de impacto ambiental, que no contempla lo anterior que estaba contándoles, sino que solamente el titular del proyecto debe presentar la información suficiente para descartar que se produzcan los impactos, la participación ciudadana se tiene que pedir, no hay consulta indígena, tampoco hay medidas de mitigación, ni de reparación, ni de compensación, a lo más medidas voluntarias si es que el titular las propone. Es definitivamente una manera mucho menos completa de evaluar un proyecto. Y en ese sentido, por lo mismo, en esta sentencia que da el tribunal y en este proyecto que entrega también el tribunal, hay mucho menos información de los impactos que conlleva esta actividad acuícola sobre el medio marino, sobre las comunidades indígenas, por supuesto las comunidades cahuéscar, entre otras.
Bueno, claro, por último me gustaría destacar aquello también, el rol que juegan aquí comunidades organizadas, indígenas, porque se desconoce muchísimo, sobre todo desde uh-huh. Santiago también, su existencia, comunidad indígena Azual, la JEP, comunidad indígena Cahuéscar, grupos familiares nómades del mar, son algunos de los que se hicieron parte de la presentación, Sofía.
Sí, bueno, es como tú bien dices, son... las comunidades Cahuéscar por la defensa del mar, ¿ya? Entre ellas familiares nómades del mar, ATAP, Aswalayep, Presidente Río Primero, que son comunidades indígenas Cahuéscar organizadas, que han defendido desde hace varios años no solo su cultura ancestral y su presencia en el lugar. Ya recordemos que no hay mucho conocimiento, por lo menos desde acá, desde Santiago, sobre el pueblo indígena Cahuéscar debido al genocidio que cometió el Estado de Chile hace algunos años, pero la verdad es que el pueblo y las comunidades Cahuéscar hoy en día están muy presentes dentro de la región de Magallanes, y muy presentes también por la defensa del mar y por la defensa de sus derechos ancestrales en el territorio, ¿ya? Y esto lo han demostrado a través de, por ejemplo, la recategorización de la Reserva Forestal a la Calufe por Parque Nacional Cahuéscar y Reserva Nacional Cahuéscar. Y además también lo han demostrado en estas 6 sentencias que han salido del Tercer Tribunal Ambiental y otras muchas causas que llevan y que han levantado desde su organización, donde exigen un reconocimiento a sus formas de vida, a su cultura, a sus tradiciones ancestrales, etcétera, que son netamente tradición canoera dentro de los fiordos de la región de Magallanes y principalmente de la Reserva Nacional Cahuéscar.
Muy bien, te agradecemos entonces toda esta información y bueno, felicitar el trabajo que se ha hecho para esta defensa, ¿no es cierto?, de la Reserva Nacional Cahuéscar en conjunto con todas las comunidades. Sofía Barrera, abogada de esta causa, muchísimas gracias por dialogar con La Nuevo Mundo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Abrazo, chau.
Chao, chao.